Dios, gracias por ese día, por tu palabra, por hablarnos cuando leemos. Dios, te pido que esta noche podamos llegar a conocerte mejor. En tu nombre oramos. Amén. Ok, hoy vamos a ver una historia de Marcos 9, de la primera parte de Marcos 9. Hoy como es el día de Padre, normalmente como saben, no enseño mensajes alrededor de los días especiales, el 4 de julio, el 5 de mayo, el día de la madre, el día de la padre. Pero hoy, por casualidad, por coincidencia, porque Dios quiso a saber, pero en Marcos 9, el capítulo que nos toca, hay tres historias que tiene la aplicación para relacionado con los padres, entonces era inevitable que habláramos de los padres hoy en el Día del Padre, muy apropiado, viendo que es el día. Hoy quiero ver el tema, la pregunta que el texto contesta es, ¿qué significa ser hijo de Dios? En el Día del Padre, ¿qué significa ser hijo de Dios? ¿Qué significa esa relación cuando uno es hijo o hija de Dios? Y lo que veremos es lo que Dios dice, que esa relación de padre e hijo ofrece a nosotros, lo que recibimos cuando somos los hijos de Dios. Y eso va a ser bueno para ti si tú estás pensando, has estado pensando en tomar tu decisión de seguir a Jesús y arrepentirte, bautizarte, y tú has estado pensando en eso. Eso es lo que veremos hoy, es una de las mejores razones por tomar esa decisión de entrar en esa relación con Dios. Y si tú ya has tomado esa decisión, lo que veremos juntos hoy nos ayudará a ver de nuevo y apreciar más y entender mejor lo que nosotros tenemos siendo hijos de Dios. Entonces, antes de ver el texto, vamos a ver algo de nosotros para ver cómo nuestra vida se relaciona con el texto, con lo que leeremos y por qué es tan importante una cosa que Dios dice a Jesús en ese capítulo. Vamos a empezar por hacer la pregunta, okay, ¿qué es lo que los hijos y las hijas necesitan de su padre? Muchas cosas, necesitan disciplina, necesitan estructura. Yo digo muchas veces que es el trabajo del papá decir no. Decir no, a veces sin razón, solo para que el hijo aprenda que hay límites en la vida. Pero en el texto hoy, lo que nosotros veremos es algo diferente que cada hijo, cada hija necesita de su padre, que buscamos en nuestros padres. Es aprobación, es amor, es afirmación, es el sentir el amor total de un padre que dice, aunque tú no hayas hecho nada por mí porque eres un bebé, y no me ha dado nada, y a saber si alguna vez me vas a dar algo, tal vez vas a olvidar de darme regalos en el Día del Padre toda la vida, pero tú eres un bebé, no has hecho nada por mí, pero yo voy a levantarme en la noche, cambiar tu pañal, y yo voy a trabajar para que tú comas, y yo voy a caminarte cuando yo quiero estar dormido, y es el amor de padre. Okay. Una nota, estamos hablando de padres hoy. Mucho de lo que digo de los padres se aplica también a las mamás y no es por discriminar, solo que hoy es el día del padre. Entonces, por eso estoy hablando de la perspectiva del papá. Pero lo que los niños buscan en su papá es este amor, ese amor total que yo sé que mi papá haría cualquier cosa por mí, que sacrificaría lo que fuera por mí. Es la aprobación incondicional, sin condiciones. Mi papá no me va a amar más cuando gano más dinero, cuando logro eso, cuando me gradúe, cuando pierde más peso, cuando llegue a estar en el equipo, cuando consigo una buena esposa, cuando le doy nietos. Mi papá me ama porque soy su hijo. Es aprobación, es la prueba de mí. Él está feliz conmigo porque soy su hijo. Buscamos eso en los papás. Buscamos la afirmación. De decir, hey, tú puedes, yo creo en ti. No creo en ti porque ya te ha comprobado que puedes, sino yo creo en ti, no has hecho nada y yo creo que tú puedes. ¿Por qué? Porque eres mi hijo, yo creo en ti. Es la afirmación, la aprobación, el amor que nosotros buscamos en nuestros papás. Y ese es otro mensaje, pero esas cosas que buscamos en nuestros papás, yo creo que esa necesidad que tenemos de sentir amor y aprobación y afirmación, esa es una necesidad que Dios ha puesto en nosotros para que busquemos a Él. Pero ese es otro mensaje para otro día. La razón que Él ha puesto esa necesidad en nosotros para que busquemos a Él, es por la sencilla razón que ningún padre, no importa lo bueno que es, ningún padre puede dar eso totalmente a sus hijos. Tú puedes ser el mejor padre del mundo, pero siempre hay condiciones en tu amor. Hay límites de cuánto darás a tus hijos. Hay límites de cuánto te sacrificarás por tus hijos. Hay condiciones en tu aprobación. Aunque tú quisieras decir, no, yo apruebo de mis hijos, no importa qué. Yo apruebo de ellos porque son mis hijos, no por lo que hacen. Hay límites. Todo porque somos humanos. Nosotros quisiéramos decir, yo creo en ti, puedes hacer lo que quieras, estoy atrás de ti, yo creo en ti, pero sabemos que nos cuesta decir eso sin condiciones, sin reservas, porque vemos también la debilidad de nuestros hijos y decimos, sí, tú puedes, pero no creo que lo vas a hacer. Nosotros no damos totalmente, perfectamente el amor y la aprobación y la afirmación que nuestros hijos busquen en su papá. Ningún padre lo puede. Yo tuve un padre excelente y desde el mejor padre del mundo hasta el peor padre del mundo, ningún padre en el mundo da eso totalmente a sus hijos. ¿Por qué? Porque nosotros somos hechos en la imagen de Dios, por eso podemos dar amor a nuestros hijos, porque Dios da amor a sus hijos. Por eso podemos aprobar de nuestros hijos, darles aprobación y afirmación. Pero la razón que nunca lo hacemos perfectamente es porque somos quebrados, hemos rebelado contra Dios. Ningún hombre es capaz de dar el amor de Dios y la aprobación de Dios a sus hijos porque somos quebrados, no hechos en la imagen de Dios, pero quebrados. Entonces, lo intentamos y lo debemos intentar, pero nunca damos todo el amor y toda la aprobación que nuestros hijos necesitan. Por un segundo, piensa en tu papá. Y yo sé que para algunos de ustedes lo que les estoy pidiendo que hagas ahora es fácil. Y le va a traer una sonrisa a tu cara y tú vas a pensar en tu papá y dices, sí, él me dio amor y me dio aprobación. Y, ok, en tu caso, piensa en los límites. Lo que Él no te dio, cómo te dejó deseando recibir más. Una vez más que Él te dijera, sí, yo creo en ti. Cuando Él se quedaba atrás y no te decía de todo, apruebo de ti. Piensa en sus límites y también agradece a Dios por lo bueno que era tu papá. Para otros, yo sé que pedirte que pienses en tu papá es traer malas memorias o traer tristeza a tu mente. Tal vez hoy no quería llegar porque sabía que era el día de padre y tal vez íbamos a hablar de papás y el tema de padre para ti es tan difícil porque tu padre o estaba ausente o estaba presente pero hacía más daño que ayuda y para ti pensar en el tema de padres te cuesta porque te trae tristeza y amargura y enojo quizás. Lo que experimentamos es que no importa qué tan buenos son nuestros papás, no nos pueden suplir esa necesidad por amor y aprobación y afirmación que tenemos. Entonces eso nos pone en la vida a tener una búsqueda sin cesar, una búsqueda continua, una búsqueda que nunca termina, de hallar aprobación, de hallar amor, de hallar afirmación. Si tú piensas que yo ando bien, yo estoy tranquilo, dentro de tu corazón, ¿qué tan feliz te pones cuando tu jefe te dice, buen trabajo? ¿Por qué? Porque nosotros queremos que nos reconozca, que digan, hiciste bien. Porque todavía tenemos la necesidad de aprobación, de afirmación. Entonces lo buscamos en los jefes, a veces lo buscamos en los entrenadores, a veces lo buscamos en la pareja. Dependemos de nuestro esposo, nuestro novio o nuestra novia por esa afirmación que desde chiquitos buscábamos en nuestro papá. A veces lo buscamos en nuestros hijos. Cuando mis hijos están felices conmigo, yo siento que aprueben de mí, felices conmigo. Yo busco esa aprobación de donde sea y lo queremos encontrar. ¿Qué haces tú? Tres preguntas más y después dejaremos de pensar en nosotros mismos y iremos al texto. ¿Qué haces para experimentar amor en tu vida? ¿Qué haces? ¿Qué haces para buscar amor? ¿Cómo tratas de conseguir aprobación, la aprobación de otras personas? ¿Qué haces para otros crean en ti? buscamos la aprobación y el amor y la afirmación de otras personas. Y la idea grande de ese texto hoy, y quizás de toda la Biblia, es que Dios el Padre da amor total, aprobación incondicional y afirmación completa a sus hijos. Dios el Padre ama y afirma y aprueba de sus hijos y de sus hijas. Quiero ver eso en dos partes. La primera parte es Dios y Jesús, Dios el Padre y Jesús su Hijo. Y después quiero ver eso en Dios y nosotros. Primero en Dios y Jesús, Marcos 9, empezamos en el verso 2. 6 días después, Jesús tomó con él a Pedro, a Jacobo y a Juan. Esos eran los tres favoritos de Jesús. Tenía sus 12, después tenía los tres que siempre andaban con él. Y solo piensa por un segundo. Tú estás en los demás, en las demás personas, los demás 12 que estaban con Jesús. Y otra vez Jesús está llamando a esos tres que tienen ellos de especial y te está dejando atrás. Pero así fue, llevó a los tres especiales y los llevó a ellos solos a un monte alto. Y se transfiguró o se transformó delante de ellos. ¿Qué quiere decir que se transformó? No da detalles, pero lo que sabemos de Jesús es que Jesús fue hombre y fue Dios. Fue Dios, Dios el Hijo. Y él puso un traje de hombre cuando vino a esa tierra. Entonces él fue totalmente Dios y totalmente hombre a la vez. Y sus discípulos solo lo habían visto como hombre. Pero en ese momento Jesús se transformó delante de ellos y se miraba más como Jesús Dios que Jesús hombre delante de ellos. ¿Cómo se miraba? No dice. En Apocalipsis 1, Juan, uno de los tres, él ve a Jesús otra vez en su visión, a Jesús con su cuerpo glorificado, ya todavía hombre, pero glorificado como Dios. Quizás fue así, no dice. Sus vestiduras se volvieron resplandecentes, muy blancas, tal como ningún lavandero sobre la tierra las puede blanquear. Entonces Jesús se transformó delante de ellos. Y se les apareció Elías junto con Moisés. Ellos eran los dos más grandes, las dos figuras más grandes de toda la historia religiosa de ellos, de los judíos. Tener a Elías, tener a Moisés después con su maestro, eso es grande. Eran los dos más grandes, lo único más grande hubiera sido si Abraham hubiera aparecido, ya tres. Pero eran los dos más grandes de su religión y estaban hablando con Jesús. Entonces, en ese momento, ellos sabían que Jesús era especial. Pedro había dicho, tú eres el Mesías, pero no habían comprendido lo especial que de verdad era Jesús, lo grande que de verdad era Jesús. Y después ver a Jesús transformado, más como Dios que como hombre, junto con Elías y Moisés, hablando con ellos en una conferencia, cara a cara. Y eso ellos dijeron, wow, ese Jesús es especial. Entonces Pedro le dijo a Jesús, y si has estado leyendo Marcos, tú sabes que cuando Pedro abre la boca, muchas veces lo que sale son puras locuras. Él no sabe qué decir, pero es una de esas personas que tiene un amigo así, que tiene que decir algo siempre, que no puede haber silencio. Si hay silencio, esa persona habla. Si no tienes un amigo así, tal vez tú eres este amigo. Hay una persona siempre que tiene que estar hablando, yo era este, quizás soy. Pedro dijo a Jesús, y los demás están diciendo, no, cállate Pedro, no digas nada, te vas a meter la pata. Rabí, maestro, bueno es que estemos aquí, obviamente, hagamos tres enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, vamos a honrar a ustedes tres. Y el problema fue, no fue que quería honrar a Jesús, el problema fue que quería honrar a Jesús al mismo nivel que Elías y Moisés, porque para ellos ver a Jesús con esos dos era como wow, que ver a la persona que juega básquetbol en tu vecindario con Michael Jordan y con LeBron, dice wow, él es bueno, si está con ellos dos él es bueno. Entonces ellos, Jesús está con esos dos, pues, pero el problema es que Jesús era mucho más que ellos dos. Entonces, y después hay una nota, y esas notas son las clases de cosas cuando lees Marcos que me hace saber que eso es real, que eso no fue inventado, porque Pedro metió la pata. Y después mire lo que dice, porque él no sabía qué decir, pues estaba aterrados. Mire, si tú estás escribiendo la biografía de tu tiempo con Jesús, ¿qué vas a hacer lo primero que haces? borrar todas las veces que hablaste, hablaste locuras. Toda la tu tontería vas a quitar. Y no lo quitan. Pedro, así fue, así dije. Entonces se formó una nube que lo cubrió. Perdón, que lo cubrió. Y una voz salió de la nube. Este es mi hijo amado. Oigan a él. Y enseguida miraron en derredor. Pero ya no vieron a nadie con ellos, sino a Jesús solo. Y Dios dijo esto para uno, para poner a ellos en su lugar y decir, ¿sabe qué? Jesús, sí, usted reverencia mucho a Elías y a Moisés por la historia, pero Jesús es mucho más que ellos. Y después lo que Dios dice públicamente frente de ellos es lo que cada hijo quiere escuchar de su padre. Ese es mi hijo amado. Escúchelo. Es mi hijo amado. Yo amo a mi hijo. Dios da amor total a sus hijos. Él da afirmación. Él estaba diciendo, hey, él sabe de qué está hablando. Escucha a él. No tiene que escuchar a mí. Escucha a él. Él es mi hijo. Él estaba afirmando a su hijo en delante de sus seguidores. Mira a Marcos 1. Una vez más Dios dijo en Marcos algo parecido a eso, a Jesús. Jesús sucedió que en aquellos días, Marcos 1:9, en aquellos días Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Inmediatamente al salir del agua vio que los cielos se abrían y que el Espíritu descendía sobre él como una paloma. Okay. Nosotros, cuando nos arrepentimos y bautizamos, cuando volvemos a Jesús, tomamos la decisión de seguir a él, Hechos 2:38, que dice que recibirá el don del Espíritu Santo. Y tenemos que recibir eso por fe. Tenemos que decir, yo no veo nada, pero yo creo que ya el Espíritu Santo muere en mí, porque así dice. Cuando Jesús se bautizó, el Espíritu Santo bajó en forma visible para habitar en él. Y después vino una voz de los cielos que decía, otra vez Dios, hablando de su hijo, tú eres mi hijo amado, en ti me he complacido. Tú eres mi hijo amado, en ti me he complacido. Amor y afirmación, mi hijo amado, te amo. ¿Y sabe qué? Apruebo de ti, apruebo de ti. Y uno quisiera decir, espérate, pero yo apruebo más de mis hijos cuando se portan bien y menos de ellos cuando se portan mal. Pero y Jesús venía empezando su trabajo. Él no había hecho nada hasta ese momento. ¿Cuántas personas había sanado? ¿A cuántas personas había predicado en ese momento? ¿Cuántas buenas cosas había hecho? Nada, venía empezando. No había hecho nada. Un padre como nosotros quizás diría, tú eres mi hijo amado. Yo sé que vas a hacer buenas cosas. Yo voy a estar bien feliz de ti, voy a probar de ti, me complaceré en ti cuando cumples con todo lo que tengo planeado para ti. Pero antes de que él había hecho nada, o sea que no era por lo que él había hecho, era por el simple hecho de que él era el hijo de su padre. Su padre dijo, estoy feliz contigo, apruebo de ti, no por lo que has hecho o no has hecho, sino porque eres mi hijo, tú eres mi hijo amado. Dios ama, da amor, aprobación y afirmación a sus hijos. Y tú puedes decir, ok, eso es bueno para Jesús, pero Jesús es Dios y fue el Hijo de Dios. Obviamente Dios lo va a amar más y aprobar más de él, pero lo que la Biblia nos enseña es todo lo que Jesús recibía de Padre cuando él estaba en esa tierra. Sus seguidores, los hijos e hijas de Dios hoy día reciben del Padre también. Entonces el amor y la aprobación, la afirmación que Jesús tenía del Padre, tú y yo también podemos tener. Mire lo que dice 1 Juan 3:1. Miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Dice, Dios nos ama. Dios ama a sus hijos sin condiciones. Él nos ama totalmente. No hay límites a lo que Él nos daría. Él es nuestro Padre y nos ama. Y tenemos el amor del Padre. Mira Romanos 8:1. Tenemos la aprobación de nuestro Padre. Él está feliz con nosotros. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación. Y si tú eres como yo, tú puedes ver en tu espejo en la mañana y decir, debería haber condenación por mí. Yo sé las cosas que dije ayer, los pensamientos que tenía, los sentimientos que yo tenía ayer. Yo sé las cosas que hice. Dios no debería estar tan feliz conmigo. Quizás más feliz que antes, Pero él no debería estar tan feliz conmigo. Y eso dice, Dios está feliz de sus hijos. Dios está a prueba de sus hijos. Obviamente no porque somos perfectos. Él a prueba de sus hijos porque somos sus hijos. Porque estamos en Cristo. Y Él nos afirma, nos da poder. Él dice, yo creo en ti. Yo creo que tú puedes hacer lo que yo quiero que hagas. Yo creo que tú puedes cambiar el mundo. ¿Por qué? Porque tú puedes, no. Porque yo he puesto mi poder, mi espíritu dentro de ti. Y yo conozco mi poder. Y está en ti. Y yo creo en ti porque tú tienes mi espíritu dentro de ti. Mire Efesios 3, 20. Y aquel que es Dios, que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Hay poder según el poder que obra en nosotros. Dios da poder a sus hijos y Él afirma a sus hijos y dice, tú puedes, yo creo en ti. ¿Por qué? Porque yo estoy adentro de ti. Dios ama y aprueba de sus hijos y afirma a sus hijos. ¿Y cómo es que nosotros siendo tan imperfectos podemos tener el amor total y la aprobación incondicional del Padre? ¿Cómo es que nosotros, con lo mal que nos portamos, podemos tener el amor del Padre? ¿Cómo es posible que si tú fueras a tu casa, piensa conmigo, si tú fueras a tu casa hoy y mañana no hicieras nada malo, ¿podrías imaginar eso? Ni un pensamiento, ni un sentimiento, nada de impaciencia, ¿lo puedes imaginar? Yo difícilmente, de mí, no de ti, de mí. Imagina eso. Dios no estaría más feliz contigo de lo que Él está, de lo feliz que Él está contigo en este momento si tú eres su hijo o su hija. No es por nuestro comportamiento, es por estar, que dice Romanos 8:1, en Cristo. ¿Qué significa eso? Mire conmigo en 2 de Corintios 5. Uno de los pasajes que explica cómo es posible que Dios puede amar a personas imperfectas como nosotros. De cómo Dios puede aprobar de personas que no merecemos su aprobación. En el 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, cualquier persona si está en Cristo, o sea, si ha tomado su decisión de seguir a Jesús, si Hechos 2:38, si se ha arrepentido y bautizado, tomado la decisión de seguir a Jesús, está en Cristo, nueva criatura, nueva creación, nueva persona. Es, las cosas viejas pasaron y ahora han sido hechas nuevas. Y después mira al final del capítulo, en el 21. Nos dice cómo eso funciona. Cómo Dios, si estamos en Cristo, cómo Dios puede aprobar de nosotros y amarnos a pesar de los malos que somos. Sigue eso. Al que no conoció pecado, ¿quién no conoció pecado en su vida? ¿Quién no rebeló a Dios, contra Dios en su vida? Jesús, a Jesús lo hizo pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros. Entonces lo que está diciendo es Jesús nunca rebeló contra Dios, nosotros sí. Entonces cuando uno entra en Cristo y toma la decisión de entrar en Él, Dios toma su rebeldía y lo puso sobre Jesús en la cruz. Y Jesús fue matado por pagar el precio por este pecado, por nuestra rebeldía. Lo hizo pecado por nosotros para que había una transferencia, tu pecado a Jesús. Después hay otra transferencia para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Si, mire, sigue esto. Si alguien está en Cristo, Dios dice, yo quité tu rebeldía y lo puse sobre Jesús. Y Él pagó el precio de esa rebeldía. Y yo tomé la vida perfecta de Jesús y la transferí a ti. Y ahora tú eres la justicia de Dios, la perfección de Dios en Cristo. ¿No es increíble eso? Que uno puede ser perfecto en los ojos de Dios. Y por eso Dios puede aprobar sin condiciones a nosotros si estamos en Cristo. Porque Él puso la vida perfecta de Jesús sobre nosotros. Y cuando nos portamos bien, Él dice, eres mi hijo amado, eres mi hija amada, te amo, apruebo de ti. Y cuando nos portamos mal, eres mi hijo amado. Apruebo de ti, ¿por qué? Por ti no, porque tú tienes la vida de Cristo sobre tu vida. Eso significa, mire, Dios da amor, aprobación y afirmación a sus hijos. Eso significa que si tú tenías un buen papá que te daba amor y aprobación, pero siempre sentías que había algo más, pero no puedes quejar de tu papá, ahora puedes tener el mejor papá, el padre perfecto, que te amará como ni tu padre bueno te amó. Eso significa que si tú tuviste un padre ausente, mejor dicho, si no tenías un padre presente en tu vida, que ahora puedes tener un padre presente, un padre contigo, un padre que aprobará de ti y te amará, no por lo bueno que eres, sino por estar en Cristo, por ser su hijo. Tú puedes tener un padre de verdad. Y si tú tenías un padre que estaba presente, pero dañaba más que ayudaba, ahora puedes tener un padre que está presente y que te amará. Que te amarás, que suplirá esa necesidad que todos tenemos de tener la afirmación y el amor del Padre. Entonces, ¿qué debemos de hacer con esto? Dios ama a sus hijos, aprueba de sus hijos. ¿Qué debemos de hacer? Uno, si eres padre, y ahora yo sé que ya estoy hablando a alguno de nosotros. Si eres padre, debemos imitar, tratar de imitar a lo mejor que podemos al Padre perfecto. Y junto con la disciplina y las reglas y decir no y poner las fronteras y las barreras, y deberíamos también dar amor total a nuestros hijos y sacrificarnos totalmente por nuestros hijos como hace Dios con sus hijos. Y deberíamos aprobar de nuestros hijos, darle la aprobación, que no tienen que trabajar para ganar nuestra aprobación. Si tú puedes pensar en tu mente y decir, mis hijos saben que yo estaría más feliz con ellos si ellos hicieran X. Ok, tu aprobación tiene condiciones. Debemos aprobar de nuestros hijos porque son nuestros hijos, no por lo que hacen. Eso no significa que no los reclamamos y los disciplinamos y los corregimos, pero aprobamos de ellos, por ser nuestros hijos, imitar al Padre perfecto. Otra aplicación, si tú nunca has decidido entrar en Cristo, si nunca has tomado tu propia decisión de seguir a Jesús por arrepentirte y bautizarte, mire, lo que hoy vimos es la mejor razón por tomar tu decisión, por decir, ok, yo quiero ser parte de eso, yo quiero que Dios sea mi Padre, yo quiero su amor y su aprobación. Y en esa comunidad, cuando quieres tomar esa decisión, solo decir a alguien, a quien sea, y en ese momento puedes, tenemos un lugar donde podemos ir, ya no estamos jugando básquetbol tanto después, entonces no hay impedimento a que tomes tu decisión. Y si tú ya has tomado tu decisión, si eres cristiano, okay, tengo una pregunta para ti. ¿Vives como una persona que tiene un padre que te ama sin condiciones, que apruebe de ti? ¿Vives con confianza? ¿Vives con felicidad? ¿Vives con esperanza? ¿Vives con una actitud positiva? ¿Vives con agradecimiento? ¿O vives como sale naturalmente de nosotros, quejando, con temor de futuro, con condenación porque sabemos que no somos buenos, con el temor de que Dios nos va a castigar, con el pesimismo que viene porque la vida no es buena y sabemos que mala cosa va a pasar? ¿Vives como una persona que tiene un padre que te ama totalmente, o vives como una persona que no ha agarrado y recibido este amor? Quiero decirte tres cosas que agarres si eres hijo. Reciba eso si ya has tomado tu decisión. Eres amado totalmente por tu padre. No tienes que vivir con condenación ni temor. Eres aceptado incondicionalmente por el Padre. Eres perfecto en sus ojos. No tienes que luchar, ni trabajar, ni mejorar para ganar su aprobación. Reciba eso. Eres afirmado completamente por tu Padre. Puedes confiadamente cambiar el mundo con Él. Que seamos personas en esa comunidad que vivamos como si realmente creéramos que Dios es nuestro Padre y Él nos ama y Él aprueba de nosotros. Y que en sus ojos somos perfectos y vivamos para agradar a nuestro Padre. Vamos a ponernos de pie, vamos a recordar en ese momento, mientras cantamos, vamos a recordar a Jesús. Si tu corazón está preparado, te invito a que pases a tomar la Santa Cena mientras cantamos. Cuando tomamos la Santa Cena, recordamos el sacrificio de Jesús, lo que Él hizo en la cruz, para que nosotros podemos ser los hijos amados de Dios. Vamos a orar. Dios, gracias por ese día. Gracias por amar a tus hijos y aprobar de tus hijos. y ofrecer a todos que pueden ser tus hijos. Tú eres un buen padre. En tu nombre oramos.